5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos pendientes del pleno del Congreso en el que se está debatiendo la reforma del Código Penal y más cosas, un pleno que podría no haberse celebrado por el recurso que el PP planteó ante el Tribunal Constitucional. Enseguida vamos a abordar esta cuestión, pero antes vamos a hablar de ricos y pobres.
The sales pitch for going to Mars is that
es la voz de Musk. No están siendo unas buenas semanas para él. El valor de las acciones de Tesla, Musk es el propietario de Tesla, ese valor se ha reducido a la mitad en lo que va de 2022. Esta caída de las acciones tiene que ver con que un Tesla modelo Y perdiera el control en China y matara a dos personas. Ya sabes que los Tesla tienen la opción de navegar con piloto automático, sin la asistencia del conductor. No está claro que esa función estuviera activada en el accidente ocurrido en China. A Musk, además, la operación de Twitter, la compra de Twitter, le está pasando factura y ha dejado por eso de ser el hombre más rico del mundo. Ya solo tiene una fortuna de 170 mil millones de euros. Solo 170 mil millones de euros. En este momento, el hombre más rico del mundo es Bernard Arnault, el patriarca de un gran imperio, Bernard Arnault, que se ha casado dos veces y tiene 5 hijos. El imperio de Arnault controla Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe, Sephora, Bulgari, Emo Chandon, Tiffany, bueno, todas marcas de lujo. Y su patrimonio es un poquito más alto, que un poquito más gordo, un poquito más ancho, que el de Musk. Es un patrimonio de 177 mil millones de euros. Vamos a ver, ni tú ni yo nos hacemos una idea de lo que suponen o de lo que son 170 mil millones de euros. Para hacernos una idea, esta persona tiene como patrimonio lo mismo que produce la economía de los siguientes países: Afganistán, Bosnia, Bolivia, Costa de Marfil, Etiopía y Haití. O sea, hay que sumar la producción económica, el PIB de un año de Afganistán, Bosnia, Bolivia, Costa de Marfil, Etiopía y Haití para llegar a 177 mil millones de euros que están en manos de una sola familia. Somos ya 8.000 personas en el mundo y de esas 8.000 personas en el mundo, 700 millones no van a entrar a comprar ni en Louis Vuitton, ni en Christian Dior, ni en Sephora, ni en Bulgari, ni en Tiffany. En realidad, esos 700 millones de personas seguramente no van a entrar en ningún tipo de tienda porque viven con 2 euros al día. Son 700 millones de personas. Y aunque te parezca mentira, el que haya 700 millones de personas que viven con 2 euros al día es una buena cifra.
Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris.
Diana de Gales ha muerto en un accidente en París.
That Diana was very seriously injured when she was taken from the wreckage.
There was let's just repeat that. Very grave news has just come in. Mother Teresa, the tireless worker for the poor and underprivileged, has died.
La madre Teresa, que ha trabajado por los pobres, ha muerto. Son sonidos de hace 25 años. Bueno, pues hace 25 años había muchos más pobres de solemnidad en el mundo que ahora. Hace 25 años, 3 de cada 10 habitantes del planeta eran pobres de solemnidad y ahora 1 de cada 10 son pobres de solemnidad. Es decir, que haya 700 millones de personas que viven con 2 euros al día, bueno, es mejorar mucho. O sea, que se puede avanzar, hemos avanzado y se puede seguir avanzando en la lucha contra la pobreza. En lo que no hemos avanzado de ningún modo es en el reparto de la riqueza. Porque el 82% de la riqueza del mundo está en manos de un 1% de la población mundial. O sea, 8 de cada 10 euros del mundo están en manos de un 1%. La derecha dice que esto se soluciona con crecimiento económico. no es cierto. El crecimiento económico no es suficiente. La izquierda dice que se soluciona con más impuestos y repartiendo dinero a los pobres. Tampoco es cierto, porque la desigualdad no se soluciona solo así. Se soluciona con más educación, con unas relaciones positivas y con muchas cosas más. Algunas no se pagan con dinero. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Pues está a punto de acabar en el Congreso de los Diputados ese pleno extraordinario para aprobar la reforma del Código Penal. Un debate muy tenso, con duros reproches entre el Gobierno y la oposición. Siguiéndolo está Ricardo Rodríguez.
Sí, los mensajes del PSOE y de sus socios contra la oposición han adquirido carácter central en el debate. El socialista Felipe Sicilia se ha pasado de revoluciones para acabar acusando al PP de haber querido parar el pleno con togas, igual que lo intentaron el 23F con tricornios.
Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hubieran querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida y nuestras instituciones fuertes y sólidas, y no han podido pararlo.
Con anterioridad, Bildu ya había hablado de la sonada de las togas para intentar bloquear la Cámara Baja. Enfrente, el PP ha apelado a que en una democracia se garantizan los derechos de la oposición. La anécdota la ha protagonizado Carlos García Danero, ya que ha sonado como posible candidato para la moción de censura de Vox. Se ha arrancado con un "no es un mal día para ser presidente", teniendo en cuenta que el auténtico no está presente.
Y tenemos novedades en el escándalo de la presunta trama de sobornos de Qatar que sacude el Parlamento Europeo, por el que sigue detenida la ex vicepresidenta de la Cámara, la griega Eva Kaili. Acabamos de conocer que hay otra eurodiputada, también griega, implicada. Última hora, Paloma García Ovejero.
La Fiscalía Europea, no la belga, esta es la europea, ha pedido que se levante la inmunidad a dos eurodiputadas griegas. Una es Eva Kaili y la otra es nueva, María Spiraki, griega, del Partido Popular Europeo. Ambas, según el fiscal jefe, dice, existe una sospecha de fraude en detrimento del presupuesto de la Unión Europea en relación con las dietas parlamentarias y la remuneración de los asistentes. Es la última hora, no hay más datos.
Gracias, Paloma. Y movimiento en los mercados, pocas horas después de que el Banco Central Europeo haya anunciado una subida de los tipos de medio punto. Una tendencia que ha advertido se va a mantener para luchar contra la inflación. En cualquier caso, esto no son buenas noticias para los que tienen una hipoteca de tipo variable y los que le toque, sobre todo, pronto una revisión. Podría encarecerse hasta 2.500 euros más al año. Fernando Mañueco.
Los mercados financieros han puesto mala cara tras escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Caen las bolsas y baja el precio de los bonos. Lagarde ha dejado claro que no descarta una recesión económica en la zona euro. Espera menor crecimiento y mayor inflación. De momento, el Banco Central ha elevado su tipo de referencia en medio punto, hasta el 2,5%. Además, ha abierto la puerta a nuevas subidas y a buen ritmo. El Euribor, la referencia para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable en España, se mantiene muy cerca de máximos anuales. Hoy se sitúa en el 2,87%. Es cuestión de tiempo que alcance el 3%. La cuota mensual de una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años al Euribor más el 1% y revisión anual saltará a los 900 euros. Se va a encarecer en cerca de 300 euros al mes.
Endriki cumple un sueño con su fichaje por el Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, es oficial, la joven promesa brasileña del Palmeiras, Endriki, será jugador del Real Madrid. Los dos clubes lo han anunciado esta tarde. Endriki firmará por el Madrid en 2024, cuando cumpla los 18 años. Mientras tanto, seguirá jugando para Palmeiras. Endriki ha dado las gracias a su club por permitirle cumplir un sueño y la presidenta del Palmeiras ha asegurado que es la operación más importante en la historia del fútbol brasileño. Según O Globo, unos 72 millones de euros. Hoy, por otro lado, ha vuelto a jugar Benzema. Ha sido en un amistoso contra el Leganés en el que ha disputado los 30 primeros minutos. A esta hora, además, se está entrenando la selección argentina, preparando la final del Mundial del domingo contra Francia. Messi no ha saltado al césped, pero sí lo ha hecho Di María. En la Champions femenina, esta noche se juega el Benfica Fútbol Club Barcelona a las 9 y en la Euroliga de baloncesto, Zalgiris Real Madrid a las 7 y Bayern Múnich Valencia a las 8 y media.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro y de momento se mantienen los cielos con muchas nubes y algún que otro claro, pero no llueve. En cuanto al tráfico, complicada la salida por la 6 en Torrelodones por un accidente, retenciones de entrada en la M607 en El Goloso, de salida A3 Rivas y M40 Coslada hacia la A3 mañana viernes y el sábado. Te recuerdo que la estación de Sol va a cerrar de nuevo entre las 6 y las 9 de la noche. Los trenes no van a parar. Una veintena de médicos, muchos de ellos vestidos con bata, han ido a la sede del SERMAS para apoyar el encierro del comité de huelga. Han intentado hacerles llegar una bolsa con comida, pero han fracasado porque el vigilante de seguridad ha cortado la cuerda desde el balcón. La Policía Nacional ha advertido a la decena de encerrados que podrían ser detenidos por allanamiento de morada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Unos pasos que hemos sentido muy, pero que muy cerca. Un camino en el que hemos cruzado 10 países, recorrido 6.000 kilómetros. También hemos ido escuchando una voz que ya nos es familiar y que con su alegría, pues la verdad es que quitaba todo peso de la mochila. Hacía menos dolorosas las heridas en los pies o la sensación de fatiga en el cuerpo. Y todo esto lo hago así, nuestro, ¿no? Lo hago nuestro también, de los oyentes, pero también de todos los que componemos este programa, porque hemos sido parte de ese camino, porque Carlota, nuestra peregrina, nos ha hecho partícipes a nosotros y a todo el que la seguía por redes en esta peregrinación. Carlota tiene 29 años, es de Granada y un buen día dejó atrás su familia, su trabajo y su vida en Madrid. Muchos la llamaron casi, ¿a dónde vas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loca? Otros simplemente dijeron, bueno, es un poco aventurera, pero también muy valiente, desde luego, valiente por perseguir el deseo que un día surgió en su corazón. Lo que quería era ir sola, recorrer 6.000 kilómetros desde Finisterre hasta Jerusalén. Y mes tras mes hemos tenido la oportunidad de seguirla en este recorrido y de hablar con ella y seguir también llevando pues esos deseos conjuntamente, ¿no? País por país, recorrido por recorrido, hasta el, bueno, 2 de enero de 2022. Ese fue el día en que empezó, y fíjate, casi un año después podemos decir que Carlota lo ha conseguido. Carlota Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, qué alegría saludarte.
Y nosotros ya sabes que estamos siempre encantados de hablar contigo, de poder saludarte, sobre todo sabiendo que has conseguido el reto, aunque es verdad que ha habido algunas modificaciones y ahora contaremos también por qué. Porque al final, en un peregrinaje, ¿verdad, Carlota? Lo inesperado siempre está ahí, con sus cosas buenas, con sus cosas malas y bueno, cuando el camino también, pues de repente hay que apurarse. Pues porque no queda otra, ¿no, Carlota? ¿Qué fue lo que pasó al final?
Pues efectivamente, Pilar, al igual que en la vida normal, las cosas cambian y uno no se espera las cosas que pasan, pues en una peregrinación pasa igual. Y de lo que me alegra una barbaridad es de haber podido cambiar mis planes y adaptarlo a lo que la circunstancia me fue dando. Mi plan era entrar en diciembre en Jerusalén, después de pues casi 12 meses peregrinando a pie, y los planes cambiaron y adelanté un poquito mi entrada, pero pude hacerlo y eso la verdad que me llena de alegría, de orgullo y también sobre todo poder compartirlo con tantísima gente y a vosotros que os he sentido tan cerca a lo largo de toda la peregrinación.
Uh-huh. Bueno, lo hiciste porque tu abuela se puso enferma y tú querías estar uh-huh. a su lado y conseguiste al final llegar a Jerusalén un poquito antes de lo esperado porque tú tenías previsto hacerlo en Navidad, ¿no? Pero todo lo demás la verdad es que lo llevas contando durante tanto tiempo en @finisterre a Jerusalén, por cierto, tanta gente que te sigue, tantas emociones compartidas. Ahora que ya estás aquí, que llevas unos días, cada día cuando te levantas por la mañana, ¿eres consciente de que estás en casa? ¿O muchos días cuando te despiertas todavía no sabes dónde estás?
Pues te diré que todavía muchísimos días cuando me despierto digo, bueno, ¿dónde está la pared? ¿Dónde está el interruptor? ¿Qué ruta hago hoy? Y te diré que lo de haber parado así en seco, tan de un día para otro, hace que esté como un perrillo al que no han sacado a pasear, y esté como rascando ahí a la puerta diciendo, bueno, yo me quiero ir a dar un paseo. Así que sigo así un poco con esa energía todavía como de la peregrinación, intentando adaptarme, pero aprovecho también para contarte que poco me voy a adaptar porque me vuelvo a poner en marcha prontito.
¿Pero cómo que te vuelves a poner en marcha si acabas de llegar? Explícanos esto, ¿qué vas a hacer?
Pues el día 8 de enero me vuelvo a Tierra Santa.
Pero para completar alguna parte de Tierra Santa que tú querías recorrer y que no pudiste hacer, ¿o por qué?
Efectivamente, hubo varios caminos que no pude hacer porque decidí volverme antes para poder estar con mi abuela en sus últimos días y se me quedó esa espinita clavada, y sobre todo se me quedó que Jerusalén lo vi como a cámara rápida. O sea, después de casi un año caminando, finalmente pasé escasas 3 horas en Jerusalén. O sea, imagínate, cuando llegué aquí pensaba, pero he llegado realmente, ha pasado todo tan rápido, así que me vuelvo ahora en enero para poder seguir caminando aquello y también para reconciliarme un poco con esa última parte que fue tan inesperada. Uh-huh.
Oye, pero te irás en avión hasta Jerusalén y luego recorrerás allí lo que tengas que recorrer, ¿no? Empezarás otra vez el viaje.
No, me vuelvo en avión, que la verdad es que uno tiene una sensación tan rara con las distancias cuando las hace a pie, cuando las hace en avión, pero sí, me vuelvo en avión y luego ya allí seguiré caminando.
Qué bueno.
Un tiempo.
Oye, Carlota, dime una cosa de cuando, bueno, te propusiste hacer este peregrinaje, de cuando saliste, ¿no? De Finisterre, ese enero de 2022, de este mismo año, pero bueno, del 2 de enero, te pusiste en marcha, a cuando acabaste, es verdad que de forma un poquito más brusca de lo que tú esperabas. ¿Cuántas cosas no tienen nada que ver con lo que tú habías imaginado de cómo sería este viaje?
Pues te diría que el 100%, Pilar, porque ni siendo la persona más creativa del mundo podría llegar a haber imaginado todo lo que ha pasado a lo largo de este año. Ni habiendo, no sé cómo explicarte, ni habiendo planeado muchísimo, ni habiendo tenido contacto en el mundo entero, es imposible haber planeado lo que ha pasado en estos 330 y pico días, porque cada día ha sido una aventura. La mayoría de días me he empezado a caminar por la mañana sin saber dónde iba a dormir ese día, qué iba a comer, a quién me iba a encontrar, o sea que cada día ha sido como una película.
Cada día, o sea, realmente podrías escribir un relato diario de cómo, o sea, porque uno piensa siempre, yo no sé si tú tomas notas, bueno, tú, aparte de ir contando las cosas en las redes, que ya, bueno, de por sí, ahí queda ya eso que vas contando, ¿no? Y esas fotos que ibas enviando, pero seguramente habrás querido hacer una especie de resumen de todo, mentalmente, aunque sea, ¿no? Pero claro, será tan amplio que es imposible, ¿no? O sea, porque fíjate, de cada día podría hacer una película. Bueno, de unos días más que otros, me imagino, porque siempre habrá sus momentos, ¿no? Unos mejores y otros peores, ¿no, Carlota?
Efectivamente, yo creo que algunos días sería una película de aventura y otros días sería un drama absoluto. Pero
cuéntame, si es que te acuerdas, supongo que sí, de ese día drama y ese día película emocionante en que todo sale bien.
Pues un día drama, recuerdo que fue un día en Francia que estuvo lloviendo toda la noche, cuando amaneció hacía buen tiempo y pensé, pues bueno, puedo seguir haciendo la ruta, y lo que me encontré era barro en las montañas que estaba atravesando, rutas cortadas, y sabes, cuando tienes que ir de punto A a punto B, sabes dónde está el punto B, o sea, sabes la dirección en la que tienes que ir, y no había manera de llegar, y me metí en cada sitio, saltando vallas, embarrada totalmente, que pensaba, no sé si llegaré viva, me despeñaré por un barranco, aquí no hay nadie, encontrarán mi cuerpo, pero bueno, al final, siendo tan imprudente, pues bueno, conseguí llegar. Pero la verdad que recuerdo aquel día, Pilar, con horror de angustia, de no consigo encontrar un camino que me lleve, ya ni para adelante ni para atrás voy a poder avanzar bien. Y luego un día de aventura, hay uno que me hace especial ilusión, en el que también vosotros soy una parte, y te digo por qué. En una conversación que tuve con vosotros en verano, os contaba que había una parte que no sabía cómo iba a solucionar, y era la parte de llegada por mar a Israel.
Es verdad, me acuerdo, sí.
Y era una parte que, bueno, que tenía como una incógnita absoluta. Y mientras os lo estaba contando, había un chico de Israel, originario de Uruguay, que estaba de viaje de negocio en España, y en ese momento estaba en el coche oyendo la radio. Y oyó aquello que yo estaba contando en ese momento. Entonces, este chico se hizo una cuenta de Instagram para mandarme un mensaje y decirme, oye, que yo tengo un barco y que puedo ir a recogerte a Chipre desde Israel. Yo cuando leí ese mensaje, Pilar, no me lo creía. Digo, alguien que ha escuchado una entrevista en la radio me propone venir con su barco hasta Chipre para recogerme. Y esa fue, pues, una de las partes más bonitas de todo este año, porque el hecho de navegar a vela desde Chipre hasta Israel con alguien que no conozco de nada, pero que en una generosidad aplastante ha decidido hacer esa travesía por mí, fue una cosa absolutamente maravillosa.
Pero bueno, qué barbaridad. Me parece una cosa preciosa también, y que nosotros hayamos tenido una parte en esto que yo me acabo de enterar.
¿Qué te parece?
Pero, en fin, ¿qué quieres que te diga? Me parece estupendo que haya pasado. Jo, ¿y cómo fue esa travesía en velero, además? Cuéntame.
Bueno, pues yo, o sea, a mí me encanta también navegar, o sea, que aquello era como un sueño, y salimos de Chipre y pues navegamos en dirección recta, o sea, en marcha continua, y pues vimos atardecer, vimos delfines, luego por la noche pasamos por una central, en fin, viendo también cómo anochecía, y cuando amaneció ya se vio al fondo de forma muy, 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 muy finita la costa de Israel, y yo, bueno, aquello era como completamente bíblico, ¿sabes? Y tener esa experiencia de llegada a un país.
Bueno, yo recuerdo muchos de los momentos en los que hemos hablado contigo y te hemos seguido. Como siempre, has resaltado sobre todo la enorme hospitalidad de la gente. Es decir, llega una desconocida con una mochila que te pide por favor un sitio para dormir, y lo normal es que siempre se te abriera alguna casa. O sea, alguna noche tuviste ahí un problemilla, que a lo mejor casi estabas al límite de dormir en la calle, pero al final siempre se te abría la puerta de una casa y conseguías dormir a cubierto, lo cual es impresionante. O sea, habrás aprendido mil cosas, ¿no? Y seguramente casi todas buenas, ¿verdad?
Claro, porque, o sea, piensa que pues son más de 300 familias me han acogido en su casa, con lo que significa acoger a alguien en tu propia casa. O sea, que te metes, como diríamos, hasta la cocina. O sea, comparten la cena con ellos, las conversaciones, cómo vive cada persona su realidad, su trabajo, sus preocupaciones. Y sobre todo, pues también he visto gente que no tiene nada y que lo poco que tiene lo ha compartido conmigo. En Grecia tuve una experiencia maravillosa con una familia albanesa, inmigrante en Grecia, que no tenían siquiera agua corriente en su casa. Y no dudaron en acogerme en su casa, en preparar un pollo al horno maravilloso para mí. O sea, de repente unas cosas que te dejan impresionadísimas.
Qué bueno. Y luego hay tantas imágenes. Es curioso porque en la mayoría, además, bueno, yo creo que en todas, apareces con una sonrisa siempre de oreja a oreja, que yo creo que ya de entrada esa sonrisa abre muchas puertas, la verdad, cuando uno va por los caminos. Pero esta mañana estaba revisando y he visto, bueno, esa imagen que es súper bonita y, no sé, tiene un punto además de alegría y de ternura, que es cuando te pusiste frente al Papa Francisco la nariz roja de payaso. Carlota, ¿cómo fue ese momento?
Pues yo pensaba que poder saludar al Papa pues iba a ser para mí un momento, como que pensaba que iba a tener una solemnidad impresionante. Aún así, yo fui provista de una nariz de payaso, pero lo que sucedió fue un momento tierno de risa en la que el Papa, con su sentido del humor que es aplastante, no paraba de cambiarme el paso, de hacerme broma, y al final pues le pedí que bendijese esa nariz como un símbolo de que yo pudiese llevar la alegría de Dios al mundo entero. Y cuando la bendijo, yo me la puse, nos dio a los dos un ataque de risa, a todos los que estaban por allí también muertos de la risa. O sea, que fue un momento, vamos, que no se me va a olvidar nunca.
No me extraña. Bueno, momentos para recuperar, para volver a vivirlos a través, por ejemplo, de tus redes en @finisterreajerusalén. 6.000 kilómetros desde Finisterre a Jerusalén con miles de historias. Desde luego ha sido muy bonito compartirlas contigo. Y ahora nos queda esa segunda parte, que ya nos la has anunciado. El 8 de enero vuelves a Jerusalén para hacer tranquilamente toda esa parte que te quedó un poco así o pendiente o atropellada. Pues ¿sabes qué, Carlota? Que te vamos a seguir también en esa parte, por supuesto, faltaría más. Así que espéranos, que estaremos ahí pendientes.
Me encanta, Pilar, poder compartirlo con vosotros por aquí. Y ya sabes que os llevo siempre conmigo en esa mochila que pesa tan poquito, pero que va cargada de tantas cosas.
Carlota Valenzuela, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Tiempo para acercarnos ahora a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues si te vas a Línea Directa tendrás tu seguro de moto desde 73 euros con asistencia de viaje desde el kilómetro cero. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames a 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estamos hablando de cuando dejas algo y te lo devuelven de aquella manera. ¿Por qué? Porque a nuestra querida Rosa Rosado le ha pasado recientemente una cosa que, bueno, es bastante común. Tú dejas, en este caso, un radiador a una vecina, se lo devolvió, sí, pero con el cable totalmente mordido por el perro. O sea,
no,
inservible.
No le guarda ningún
inservible.
Ninguno. Un resquemor ahí en su corazón.
No, para nada.
Lleva acordándose mañana. Se ha convertido en una idea obsesiva. Se levanta por la mañana y piensa en ese cable mordido. Se mete en la ducha y no se puede quitar de la cabeza ese cable de mordido. Oye que su vecina se ha levantado y no saben lo que se le viene a la cabeza.
Que no es ningún trauma. De hecho, gracias a toda la gente apañada.
No es más cierto que...
Y a los electricistas que están llamando para arreglarme el cable.
¡Oye! De verdad.
De verdad, gracias, pero que no es el cable.
Cables para Rosa Rosado.
No es el cable.
Cables para desde Rosa. Que alguien le eche un cable a Rosa.
Desde Pamplona,
Rosa.
Mándanos el cable y te lo arreglamos.
Bueno,
si no es el cable.
Bueno.
Hay que darle las gracias a todos los oyentes.
¿Qué más quieres? Sí, ¿qué más quieres que una reparación universal?
Muy agradecida,
España
de verdad.
Entera quiere regalarle un cable a Rosa Rosado.
Gracias, pero no es el caso, no. De todas formas...
Tu vecina no oye este programa, ¿no?
Pues no lo sabe. No lo sé.
Porque parece todo esto que lo hemos montado para darle un toquecito, como dice Pachi
López. Y además
Pachi
es que
López.
No, que
vamos
ya te he dicho...
un toquecito a la vecina.
Bueno, como llegues
rencor
a casa esta noche y te encuentres una caja con un lazo y un radiador nuevo en la puerta...
Que no le guardo rencor, que no ya lo quiero ya, que no
aquí
no
aquí es
falta.
Que no nos permiten...
Ya no lo quiero, ya aquí, no falta.
Exacto, que se lo guarde.
Ya no
ha llegado
falta.
Tarde, tenía que haberlo hecho en su momento. Ahora no lo quiero.
De todas formas, fijaos cómo son las cosas, porque es
a
verdad
ver,
que cuando dejas, algo te gusta que te lo devuelvan en el mismo estado en el que lo has prestado. Pero hay gente para todo, mira lo que nos cuenta este oyente.
Hola gente, pues yo voy a romper una lanza por los que devuelven las cosas estropeadas. Yo dejo, a menudo, muchos libros y lo persigo hasta que me lo devuelven. Y de cuando en cuando me lo devuelven subrayados con las frases que más les han gustado. A mí me gusta mucho, porque cuando lo releo, pues me gusta ver que ha emocionado del libro a otra persona. Que en muchos casos no suele ser lo mismo que a mí, en otros casos sí. Y bueno, pues vas viendo como diferentes lecturas de un mismo libro gracias a los subrayados y deteriorados de otras personas.
Bueno, a ver, esto es interesantísimo. Esto tiene mucha conversación.
Sí, yo no estoy de acuerdo.
Pues ahora te digo yo lo que... Yo compro muchos libros de segunda mano. Bueno, porque encuentras libros de ediciones que están muy bien, que a lo mejor están agotados, o simplemente que son mucho más baratos. Además, hay un sistema estupendo para comprar libros de segunda mano que te lo mandan desde cualquier librería. Y es curioso cuando el libro está subrayado, porque es verdad lo que dice ese oyente, ¿no? Que tú lees el libro como tú lo lees y es como si tuvieras un compañero al lado que está leyéndolo contigo. Eso a mí me encanta. Pero si me compro el libro nuevo y lo presto, no quiero que nadie me lo subraye.
Claro, es que ese es el punto.
Que no es lo mismo comprarse un libro de segunda mano que prestar el libro y que te venga subrayado. Y hay gente que subraya con boli. que es una cosa que duele.
¿Sabes por qué? Porque no sueles tener un lápiz últimamente a mano, no sé por qué.
Es un placer.
Pero ni con lápiz.
Un lápiz bien afilado para ir subrayando. Sí.
Yo soy mucho de subrayar. Y,
y hacer tu comentario.
Mis libros bonitos, yo los tengo ahí con mis frases bonitas subrayadas y si yo lo dejo y otro subraya.
Yo no solo subrayo, sino que pongo ¡no! Uno muy grande con muchas exclamaciones y otro ¡sí!
Bueno,
con muchas exclamaciones.
Yo leo un libro de esos y digo, pero ¿y esto por qué ha puesto no aquí? ¿Y esto por qué?
Me peleo con quien ha escrito el libro.
Entonces tú tus libros subrayados no los prestas, ¿a que no?
Bueno, yo es que no presto libros.
No ves.
O sea,
porque es que
con
esos apuntes se obtiene muchísima información de la persona.
Bueno, te voy a contar una cosa, Pilar. Yo tuve que escribir un libro sobre una persona y tuve acceso, una persona que ya ha fallecido, era una biografía, y tuve acceso a su biblioteca. Bueno, pues aprendí de esa persona, mirando los libros y cómo los subrayaba, muchísimo, porque nadie me había explicado ciertas cosas.
Efectivamente.
Que le interesaba, que no le interesaba, pero a mí, que no me subraya un libro, ¿eh?
Yo leo unos de esos libros de Fernando y me paso el libro. Bueno, no me entero de lo que estoy leyendo, estoy más pendiente de lo que ha escrito que de lo que
bueno,
me está contando.
Es muy divertido, pero no lo mío.
Exactamente.
Bueno, gente, esa vez que has dejado prestado algo a alguien y que te lo han devuelto de aquella manera, ¿te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Queremos saberlo. 607-150602. Bueno, lo que ha ocurrido hoy en este jueves es un tema realmente preocupante.
Es un tema preocupante, grave. Pilar, grave. Está por votarse dentro de unos minutos la reforma del Código Penal que modifica muchas leyes. Ha estado a punto de no celebrarse el pleno. El gobierno está acusando a la oposición más o menos que... el gobierno no. Los socios del gobierno están criticando a la oposición y acusándoles de golpe de Estado. Y el gobierno ha estado esta mañana presionando mucho al Tribunal Constitucional. Vamos a analizarlo enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
It's the first time it has ever been done in a laboratory anywhere in the world.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia de energía. Ese sueño de la energía limpia, inagotable, ahora mismo está más cerca. Crear energía en mayor cantidad de la que se gasta en crearla es una gran noticia.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un hito muy importante, es un paso más.
Es un sistema de fusión nuclear 10 veces más eficiente que la producción de energía de fuentes fósiles. Capacidad de producción de energía ilimitada a partir de cantidades muy pequeñas de agua o de líquido.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La magia existe. Lo sé, porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La
espera ha terminado. Regresa a Pandora y disfruta de la nueva entrega de la película más taquillera de todos los tiempos.
¡Este es nuestro hogar!
Solo quiero a mi familia a salvo.
Avatar, el sentido del agua, dirigida por James Cameron. 16 de diciembre solo en cines. También en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Bienvenidos al vuelo de Iberia con destino Múnich. Deseamos un buen congreso a los emprendedores que vuelan con nosotros.
Cada año vienen a España con Iberia más de 7 millones de pasajeros que aportan 2.600 millones de euros al PIB. Este es nuestro compromiso. Así de real, Iberia, conectando personas, hacemos futuro.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos y las ventajas de los tecnoprecios.
Televisores, frigoríficos, electrodomésticos para el cuidado personal, ordenadores, móviles.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 18 en tienda web y app del Corte Inglés.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado, y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Sí, yo tengo mi seguro de salud con Adeslas.
Voy a consultarlo con mi médico de Adeslas.
Yo estoy muy tranquilo con Adeslas.
Cuando hablamos de salud, tu respuesta está en Adeslas. Con el mayor cuadro médico, servicio de videoconsulta con receta electrónica y orientación psicoemocional e infantil. Porque estar siempre es lo importante. Y ahora hasta 3 meses gratis. Adeslas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cauteladísimas.
Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
Lo que no debiera de iniciarse es un debate y una votación cuando no han agotado de resolverse cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados.
Esto es lo que ha dicho la oposición en el pleno que se está celebrando en este momento en el Congreso de los Diputados, pleno, entre otras cosas, para aprobar la reforma del Código Penal, que elimina la sedición, abarata la malversación y que además reforma la regulación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Esto llega, este debate llega después de un recurso ante el Tribunal Constitucional y después de una respuesta también del Gobierno presionando al Tribunal Constitucional. Vamos a intentar explicar lo que ha sucedido y está sucediendo y vamos a analizarlo con la ayuda de Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, el Partido Popular presenta ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que se ha metido en el proyecto de ley de reforma del Código Penal pues una serie de materias, una serie de enmiendas que van de matute. Esto ustedes le llaman la falta de conexión material, si no me equivoco. Es decir, que si una ley va de Código Penal, no puede ir de Tribunal Constitucional. ¿Tiene fundamento un recurso de ese tipo?
Totalmente. O sea, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tiene que haber, como bien ha señalado, una conexión material y lógica de las enmiendas con relación a la proposición de ley. si la proposición de ley de reforma al Código Penal afecta a una serie de delitos, lo que no se puede es introducir una enmienda para modificar otras leyes que afectan a otra cosa totalmente distinta y además nada más y nada menos que al Tribunal Constitucional, que es la clave de bóveda del Estado Constitucional. Entonces, el recurso tiene pleno recorrido, digamos, sí. Porque es un fraude, el procedimiento legislativo no se ha utilizado correctamente. Ahora bien, la singularidad es que eso que no debiera ocurrir, que sí. Ha ocurrido muchas veces, claro, nunca se ha pedido que por ese vicio se suspenda cautelarmente el procedimiento.
O sea, el que no haya conexión material es habitual, porque hay leyes que, o sea, que son auténticos cajones desastre. Estoy pensando en la ley de presupuesto, por ejemplo, donde al final acaban metiendo todo. Tiene fundamento jurídico, pero no es habitual un recurso de este tipo. El Tribunal Constitucional recoge el recurso y se convoca un pleno para esta mañana, porque el Partido Popular pedía medidas cautelarísimas. Esto de medidas cautelarísimas, esto lo dicen los juristas. Medidas cautelares, medidas cautelarísimas. Medidas cautelares o cautelarísimas es que antes de entrar en lo que se recurre, en el fondo de la cuestión, dicen los juristas, le piden al tribunal que rápidamente tomen las medidas, porque si no el daño va a ser grande. Y se pide la suspensión del pleno, que sí se está celebrando. Y rápidamente se convoca. Es normal, porque hay quien está recordando que el Tribunal Constitucional, cuando le llega un recurso de amparo, no se reúne a la mañana siguiente.
Es un caso totalmente excepcional e inédito, pero por lo que le digo, porque lo que está en juego, digamos, es la propia integridad del Tribunal Constitucional como institución independiente y neutral.
¿Por qué?
Porque, digamos, el fondo de la reforma, que se dice una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, yo me atrevo a decir que es una reforma contra el Tribunal Constitucional, no una reforma del Tribunal. Materialmente hay tres cuestiones que son claramente inconstitucionales y que perturban su autonomía y la integridad del Tribunal. En primer lugar, la Constitución dice claramente que el Tribunal se renueva por terceras partes. La reforma legal dice que se pueda reformar por sextos. En segundo lugar, el tribunal, la Constitución exige que las mayorías para nombrar a los magistrados sean siempre de 3/5 del Congreso, del Senado y se entiende también del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora se dice que se puedan nombrar por mayoría. Y en tercer lugar, lo más grave, porque es por lo que se destruye al propio tribunal, es que todos los requisitos para nombramiento de magistrados tribunal, dice la el propio tribunal tiene que velar porque se cumplan.
Ya.
Y ahora dicen, no, el tribunal ya no se puede pronunciar sobre si se cumplen o no los requisitos. Entonces, esa ley es inconstitucional. Y cuando llegue a estudiarse el fondo del asunto, no cabe ninguna duda que tiene que ser anulada. Pero puede ser tarde. ¿Qué quiero decir que puede ser tarde? Que eso llega ya a un tribunal que tenga una composición distinta con arreglo a este sistema y que el Tribunal Constitucional de mañana, digamos, controlado ya por el poder, pues no actúe con independencia y bendiga lo que no se puede bendecir, lo que es materialmente inconstitucional.
O sea, la actuación de el Partido Popular no es habitual, la actuación que está teniendo el Tribunal Constitucional no es habitual, pero es que estamos en una situación excepcional donde lo que está en juego es el Tribunal Constitucional, si no lo entiendo mal. ¿Podría haber decidido el Tribunal Constitucional suspender la sesión de hoy? Porque bueno, las presiones del gobierno han sido bárbaras hacia el Tribunal Constitucional, que ha decidido reunirse el lunes.
No, yo quiero honestamente creer que las presiones, el gobierno puede haber dicho lo que quiera, unos medios, otros medios, pero que los magistrados han decidido libremente, ¿no? Haciendo abstracción de todo eso. Quiero creer. Efectivamente, la situación es muy complicada y es inédita, y en ese sentido no había una jurisprudencia. Es posible que no se hayan formado todavía un criterio. Y no me parece tampoco mal que lo hayan aplazado hasta el lunes, sobre todo porque todavía no se habrá pronunciado el Senado y digamos que puede interrumpirse el procedimiento finalmente.
O sea, la ley entra en vigor esta tarde, tiene que pasar todavía para la segunda lectura por el Senado.
Correcto.
Ajá. Y entonces, en ese plazo es en el que podría el Tribunal Constitucional pronunciarse, y si se pronuncia, claro, no, antes había recurso, ¿cómo era? Que el recurso previo de inconstitucionalidad. Hace mucho tiempo,
sí.
Yo me acuerdo que lo estudié hace mucho tiempo. Ahora ya no hay recurso previo de inconstitucionalidad.
Solamente contra los estatutos.
Solamente contra los estatutos. Pero claro, esto sería un recurso de amparo que en realidad se convertiría en un recurso previo de inconstitucionalidad.
Claro, esto efectivamente. Y aunque no se suspendiera el procedimiento y se llegara a aprobar la ley, cabría no obstante presentar el recurso de inconstitucionalidad ordinario y pedir la suspensión cautela inmediata de la aplicación de la ley, aunque eso sería volver, digamos, al recurso previo que realmente no existe.
Claro.
No estaría justificado literalmente, pero sí por esa situación excepcional
ya.
En la medida en que se podría interpretar para darle legitimidad y cobertura al tribunal como un acto de autodefensa.
Ya. Le voy a nombrar por un segundo magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Usted qué votaría? El lunes. Nuestro profesor pone una cara de profundo desasosiego. Sí. Háganos un fallo aquí sobre la marcha.
Pues la verdad es que es complicado porque, digamos, sobre la espalda de una persona nunca puede caer la decisión. La gran
Perfecto.
Ventaja que tiene el tribunal es que se
deliberá,
que es un órgano
Pero
colegiado,
no hay manera de ponernos
y se escuchan
de acuerdo.
Los argumentos de unos y otros. Entonces lo primero que habría que hacer es escuchar
sí.
Los argumentos de todos, ¿no? Pero bueno, en principio
o su argumento,
yo sería,
¿no?
Yo en principio, digamos, que la principal objeción que se puede hacer es una interpretación literal del ordenamiento. No cabe esa suspensión cautelar, no se puede impedir el trámite legislativo.
¿Sí?
Es decir, si se aprueba, luego la ley se recurre. Pero una vez que la ley ya esté
Ajá.
en vigor, y aún llegando a esa situación, también el propio 30 dice no cabe ya recurso previo, hay que esperar a resolver
Ajá.
el fondo. Ese es el argumento
o sea,
literal.
¿Usted esperaría a un
no,
recurso de inconstitucionalidad posterior
ese sería,
a entrar
ese,
en
ese, ese veo que es el argumento, digamos, para decir esto ahora no se puede parar. Pero yo valoro
sí.
también, tengo en cuenta esa idea que le he transmitido antes, que es la idea de esta situación es
ya,
excepcional
ya.
y la mera literalidad igual puede conducir a la propia destrucción de la institución. Entonces, como acto de autodefensa,
ya.
yo entiendo que sí podría estar el tribunal. Entonces, no rechazaría de plano decir esto, de
ya,
esta situación
ya,
excepcional
ya.
sí se puede actuar.
O sea, en cualquier caso, usted tiene muy claro que es inconstitucional y en cualquier
sí,
caso...
No, la ley es inconstitucional, eso es clarísimo. Al final hay que anularla.
Tiene claro también que hay que conseguir que no se destruya el Tribunal Constitucional, sino que tenga un mecanismo de autodefensa y que estamos en ese momento.
Sí.
Pues, profesor Tajadura, le agradezco muchísimo porque yo lo he entendido todo. O sea, que si lo he entendido yo, seguro que nuestros oyentes lo han entendido mejor. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, Pilar, pues nada, le hemos puesto en un brete al profesor Tajadura exigiéndole una sentencia en un segundo. Tú fíjate...
Casi nada.
Fíjate lo que le hemos pedido. Pero ha salido airoso, ¿eh? Ha salido airoso.
Sí, la verdad es que sí.
Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow, said I dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write.
Bueno, son las 5:46 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a 15 de diciembre ya, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. En poco más de una semana estamos sentados a la mesa celebrando la Nochebuena. Comienzo ya de las primeras Navidades sin restricciones desde el inicio de la pandemia, así que serán días de reuniones, de comidas, con una cesta de la compra en máximos. En muchos hogares ya están perfilando esos menús y en muchos casos calculadora en mano, claro, qué remedio. Hoy estamos contando aquí en COPE el segundo informe COPE de precios. Hemos vuelto a los mercados, lo ha hecho Marta Ruiz, jefa de economía de COPE. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De momento los comerciantes están conteniendo los precios a la espera de las inevitables subidas de los próximos días.
Sí, son unos incrementos inevitables, ¿no? Sobre todo en el caso de los frescos y por el aumento de la demanda en algunos de los productos más tradicionales para estas fechas, conforme ¿no? se acerque la Nochebuena. David Carnicero en el Mercado Maravillas de la capital y José Carnicero en Jumilla, Murcia.
El del solomillo lo tengo a 27 y el entrecó lo tengo a 14. Lo que pasa es que es lo que te digo, que esta semana ya me viene con otros 15 céntimos de subida al animal. Para quitar huesos, quitar grasas, quitar desperdicios, ¿cómo se pone eso? O sea, que lo más seguro que para esta semana, mitad de semana o primeros como mucho de la que viene, tendremos que volver a subir.
Lo que más se suele vender aquí sigue siendo el cabrito y los solomillos rellenos. Sí que es posible que el que pueda subir un 10, 12, 15% algunos productos.
Precios contenidos de momento en la carne... que ha subido un 26%, Pilar, de media con respecto a hace un año.
No está mal, ¿eh?
Sí, sí,
qué
sí.
Barbaridad.
Entre lo más demandado, pues estos días, el cordero lechal, que roza los 17 euros el kilo, el redondo de ternera está a 15, la pularda a 10 o el pavo a 6 euros el kilo. Son precios medios recogidos por la OCU, la Organización de Consumidores, precios que varían, lógicamente, por regiones, ciudades o pueblos, ¿no?
Uh-huh. Oye, vemos que la carne, en cualquier caso, se mantiene. ¿Qué pasa con el pescado y el marisco? Porque, Marta, hay estudios que reflejan que en 6 de cada 10 hogares se van a servir productos del mar durante las fiestas, aunque estemos en este contexto de elevados precios y de ajustes en muchos hogares.
Sí, no parece que renunciemos a darnos ese capricho con familiares y amigos, cada uno, claro, adaptando el producto a su bolsillo.
La preocupación yo creo que ya llevan todo el año, la gente ya ha bajado las ventas de hace mucho tiempo, no es de ahora de Navidades, y quizás si me apuras hasta cuando hacen un poquito más de esfuerzo para estos días. El resto del año las ventas han bajado en general, y yo creo que es debido a eso.
Esto es lo que nos cuenta David desde su pescadería en el centro de Madrid. Nos dice que él de momento mantiene los precios y que va a ser el temporal, la cantidad de género que llegue la próxima semana a las lonjas, lo que va a marcar el incremento, ¿no?, de precios que siempre se da en esos días previos a la Nochebuena. El pescado y el marisco han subido un 12% y un 9% respectivamente con respecto a hace un año de media. La OCU da precios medios, pues como el kilo de besugo a 49 euros o la lubina y la merluza a 15, pero eso varía mucho en función de donde estemos haciendo la compra, ¿no? Las almejas acumulan un incremento del 19% en los últimos días.
Ibéricos y quesos son otros clásicos de los aperitivos navideños. ¿Aquí qué nos encontramos?
Pues en general los ibéricos se están manteniendo, salvo el jamón, que ha subido un 10% en los últimos días, lo que va de mes, según la OCU, y los quesos han incrementado su precio en un 2,5% de media. Y hay mucha volatilidad, nos dicen, Pilar, por la falta de leche. Nos lo cuenta José desde su puesto en el Mercado de Prosperidad de Madrid.
Han seguido subiendo los quesos porque no hay leche, entonces hay quesos que por más que los busco a distintos comerciales, a distintos almacenistas, no los hay. Hay quesos que se van a acabar para... De hecho, hay quesos que ya no tengo. Por ejemplo, payoyo. Por ejemplo, majorero curado de leche cruda. Muy difícil gamoneu. O sea, te vuelves loco.
Y ya adelanta.
Todo muy volátil. Puedes seguir subiendo. O sea, de cara a Navidad, los precios siempre han subido. ¿Vale? Ahora más. O sea, ahora incrementale más.
Pero, sí. Ah, perdona, ¿no? Es que alucino con esto de la sí. falta de leche, de verdad sí. que me parece una cosa increíble y que esto, claro, está haciendo subir los quesos porque es que no hay para hacerlos, es increíble.
Uh-huh. Aunque de momento, Pilar, lo que nos transmiten, ¿no?, en los mercados en los que nos hemos dado una vuelta, hemos vuelto dos semanas después, es que esos encargos se siguen manteniendo al igual que en los últimos años. José Vicente nos lo decía desde su carnicería en el Mercado Central de Valencia.
Ya se va preparando, sobre todo el tema de cocido, donde va los huesos, la garreta, todo el arreglo general. La preparación es fundamental. Y el solomillo de cerdo, o bien rellenos o bien preparados. Se ha visto ya estos días un poquito más de alegría o con cosas claras para dejarnos encargado productos como las carrilladas de cerdo.
Y lo mismo perciben, por ejemplo, Chema, turronero en Gijón, Alicante, y José María, con una vinoteca en Jumilla, Murcia, a pesar de que este año el turrón nos va a costar entre un 10 y un 18% más que hace un año y pagaremos un 9% más por brindar con vino.
Hemos subido 1,5 euros el kilo de turrón y por ahora la gente no se está quejando. Todo el mundo sabe que ha subido y la cosa va bien, sin aprietos, porque aún falta un poquito, pero la cosa por ahora está funcionando bien.
Las ventas continúan a su ritmo. Sí, es verdad que este año estamos notando como que todo va un poquito más lento, pero a niveles globales, casi como todos los años, diría yo.
Así que de momento, Pilar, no parece que estemos dispuestos a que una cesta de la compra en máximos nos arruine las primeras Navidades sin restricciones de la pandemia.
Y es que, eso sí, los alimentos siguen disparados, Marta, como ha reflejado los últimos datos del INE de noviembre.
Sí, lo estuvimos contando ayer a lo largo de todo el día. Esa subida del 15,3% en los alimentos con respecto al año anterior, apenas una décima menos que en octubre. Pues destacan las harinas y los cereales con subidas del 37%, la leche, la mantequilla y los huevos con incrementos pues de entre el 27 y el 30%. También pagamos un 25% más por el aceite de oliva y el azúcar pues disparado, ¿no? Un 50% más, así que también todos los artesanos,
claro,
de los dulces.
Es que ese es el tema.
Pero bueno, de momento están manteniendo esos precios porque al final, pues bueno, la economía va como va y tampoco pueden ahogar a sus clientes. Eso es también lo que nos dicen, ¿no? Que lógicamente esas subidas se van a dar, pero están haciendo verdaderos esfuerzos
para contener efectivamente luego el precio sí. final de esos productos al consumidor. Sí. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días con el tercer informe. informe COPE de precios navideños que vais a sacar la próxima semana desde la sección de economía. Estaremos pendientes y en cualquier caso que los oyentes sepan que esta lista de precios que has comentado la tienen también para, si la quieren repasar o visitar, en la web, en cope.es. Marta, gracias.
A vosotros.
Ahora nos vamos, como siempre, a la Mutua. Aquí está Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Yo no sé tú, pero yo el turrón no lo perdono, porque nada nos va a arruinar la Navidad. Y tampoco el coche. No vaya a ser que ahora en uno de estos viajes para ver la familia nos deje tirados. Así que vete a la Mutua, porque además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta con condiciones en mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En mi Navidad no puede faltar mi familia,
con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre. Y la noche vieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Celebra estas fiestas con tus mejores galas. Melones el Abuelo os desea unas felices fiestas.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado.
Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
También y somos... los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.